en cuanto a lo conocido, y nada más. Está el miedo al dolor. El dolor físico es una respuesta nerviosa, pero el dolor psicológico surge cuando me aferro a las cosas que me brindan satisfacción, porque entonces tengo miedo de que alguien o algo me las quite. Las acumulaciones psicológicas evitan el dolor psicológico en tanto no se vean perturbadas. Es decir, soy un manojo de acumulaciones, experiencias, el cual impide cualquier forma seria de perturbación. Y yo no quiero que me perturben. Por lo tanto, tengo miedo de cualquiera que pueda alterar eso. Así que mi miedo es a lo conocido, estoy temeroso de las acumulaciones, físicas o psicológicas, que he reunido como un recurso para detener el dolor e impedir el sufrimiento. También el conocimiento ayuda a evitar el dolor. Tal como el conocimiento médico ayuda a evitar el dolor físico, así las creencias ayudan a evitar el dolor psicológico. Por eso tengo miedo de perder mis creencias, aunque no tenga un conocimiento perfecto o una prueba concreta con respecto a la realidad de tales creencias. 13 de noviembre. Y tú. Solo aquello que muere puede renovarse. Cuando hablamos de una entidad espiritual, entendemos con ello algo que no está dentro del campo de la mente, es obvio. Ahora bien, ¿el yo, es una entidad espiritual? Si es una entidad espiritual, debe estar más allá de todo el tiempo. Por lo tanto, no puede renacer ni continuar. El pensamiento no puede pensar en ella, porque el pensamiento está dentro de la medida del tiempo, el pensamiento proviene del ayer, es un movimiento continuo, la respuesta del pasado. Así pues, el pensamiento es, en esencia, un producto del tiempo. Si el pensamiento puede pensar acerca del yo, este forma parte del tiempo. En consecuencia, el yo no está libre del tiempo y, por ende, no es espiritual, lo cual resulta evidente. De modo que el yo es tan solo un proceso del pensamiento. Y usted quiere saber si ese proceso del pensamiento, continuando aparte del cuerpo físico, nace nuevamente, se reencarna en una forma física. Ahora avancemos un poco más. Aquello que continúa, puede, en modo alguno, descubrir lo real, lo que está más allá del tiempo y la medida. Ese yo, esa entidad que es un proceso del pensamiento, ¿puede alguna vez ser nuevo? Si no puede, entonces tiene que haber una terminación para el pensamiento. ¿Acaso no es inherentemente destructiva toda cosa que continúa? Aquello que tiene continuidad jamás puede renovarse. En tanto el pensamiento continúe a través de la memoria, del deseo, de la experiencia, jamás podrá renovarse. Por consiguiente, lo que es continuo no puede conocer lo real. Puede usted renacer mil veces, pero jamás podrá conocer la real, porque solo aquello que muere, que llega a su fin, puede renovarse. 14 de noviembre. Ok, Vol. B. Morir sin argumento alguno. ¿Sabe usted qué significa entrar en contacto con la muerte, morir sin argumento alguno? Porque la muerte, cuando llega, no argumenta con usted. Para enfrentarse a ella tiene usted que morir cada día para todas las cosas, para su angustia, para su soledad, para la relación a la que se apega. Tiene que morir para su pensamiento, para su hábito, morir para su esposa, de modo que pueda mirarla de un modo nuevo. Tiene que morir para su sociedad, a fin de que usted, como ser humano, sea nuevo, lozano, joven, y desde ese estado pueda considerarla. Pero usted no puede enfrentarse a la muerte si no muere cada día. Solo cuando uno muere para lo conocido, hay amor. Una mente atemorizada no ama. Tiene hábitos, simpatía, puede forzarse a ser amable y superficialmente considerada. Pero el miedo engendra dolor, y el dolor es tiempo como pensamiento. En consecuencia, terminar con el dolor es entrar en contacto con la muerte mientras uno está vivo, muriendo para su nombre, para su casa, su propiedad, su causa o eso es lo que va a ocurrir cuando uno muera, de modo que esté fresco, joven, claro y pueda ver las cosas como son, sin distorsión alguna. Pero tenemos una muerte limitada a lo físico. Sabemos muy bien, lógicamente, sensatamente, que el organismo va a llegar a su fin. De modo que inventamos una vida que ya hemos vivido, una vida de angustia cotidiana, de insensibilidad cotidiana, de problemas crecientes con su estupidez. Esa es la vida que queremos llevar al otro lado, y la llamamos el alma, de la que decimos que es la cosa más sagrada, una fracción de lo divino. Pero eso sigue formando parte de nuestro pensamiento y, por lo tanto, no tiene nada que ver con la divinidad. Es nuestra vida. De manera que uno tiene que vivir cada día muriendo. Muriendo, porque entonces está uno en verdadero contacto con la vida. 15 de noviembre. Ok, Vol. XV. En la muerte está la inmortalidad. Por cierto, en el morir hay renovación, ¿no es así? Solo en la muerte algo nuevo surge a la existencia. No le estoy brindando consuelo. Esto no es algo en lo que pueda creer o pensar, o que pueda examinar y aceptar intelectualmente, porque entonces lo convertirá en otro consuelo, tal como ahora cree en la reencarnación o en la continuidad en el más allá, etc. Pero lo real es que, para aquello que continúa, no hay renacimiento, no hay renovación. Por lo tanto, la renovación, el renacimiento está en el morir de cada día. Eso es la inmortalidad. En la muerte está la inmortalidad. No en la muerte que usted teme, sino en la muerte de las conclusiones previas, de los recuerdos, de las experiencias, con todo lo cual usted se ha identificado como el yo. En el morir del yo a cada instante hay eternidad, hay inmortalidad, hay algo que ha de experimentarse. No es para que se especule o se diserte al respecto, como hacen ustedes con la reencarnación y toda esa clase de cosas. Cuando uno ya no tiene miedo, porque hay un morir a cada instante y, por lo tanto, una renovación, entonces se halla abierto a lo desconocido. La realidad es lo desconocido. La muerte es también lo desconocido. Pero decir que la muerte es bella, maravillosa, porque continuaremos en el más allá y toda esa insensatez, carece de realidad. Lo real es ver la muerte tal como es un final en el que hay renovación, renacimiento, no una continuidad. Porque aquello que continúa se deteriora, y lo que tiene el poder de renovarse a sí mismo es eterno. 16 de noviembre. Ok, Vol. V. La reencarnación es esencialmente egoísta. Ustedes desean que yo les asegure que vivirán otra vida, pero en eso no hay felicidad ni sabiduría. La búsqueda de inmortalidad por medio de la reencarnación, es esencialmente egoísta. Por lo tanto, no es verdadera. Nuestra búsqueda de inmortalidad es solo otra forma del deseo de que continúen las reacciones autodefensivas contra la vida y la inteligencia. Un anhelo semejante solo puede conducirnos a la ilusión. Lo que importa, pues, no es si hay reencarnación sino comprender la plenitud de realización en el presente. Y eso puede uno hacerlo solo si su mente y su corazón ya no se están protegiendo contra la vida. La mente es astuta y sutil en su autodefensa, y debe discernir por sí misma la naturaleza ilusoria de la autoprotección. Esto significa que uno debe pensar y actuar de una manera completamente nueva. Debe liberarse de la red de valores falsos que el entorno nos ha impuesto. Tiene que haber una total desnudez interna. Entonces existe la inmortalidad, la realidad. 17 de noviembre, Ogbol. ¿Y qué es la reencarnación? Averigüemos qué entiende usted por reencarnación, la verdad de ello, no lo que le gusta creer, no lo que alguien le ha dicho o lo que su instructor le ha enseñado al respecto. Por cierto, es la verdad la que libera, no su propia conclusión personal, su propia opinión. Cuando usted dice, yo renaceré, tiene que saber qué es el yo. El yo, ¿es una entidad espiritual, es algo continuo? ¿Es el yo algo independiente de la memoria, de la experiencia, del conocimiento? El yo, o bien es una entidad espiritual, o es tan solo un proceso de pensamiento. O es algo fuera del tiempo, algo que llamamos espiritual y que no es medible en términos temporales, o está dentro del campo del tiempo, de la memoria, del pensamiento. No puede ser otra cosa. Descubramos si está más allá de la medida del tiempo. Espero que esté siguiendo todo esto. Descubramos si el yo es, en esencia, algo espiritual. Por espiritual entendemos, no es así. Algo no susceptible de ser condicionado, algo que no es una proyección de la mente humana, algo que no está dentro del campo del pensamiento, algo que no muere. Cuando hablamos de una entidad espiritual, es obvio que nos referimos a algo que no está dentro del campo de la mente. Entonces, ¿es el yo una entidad espiritual semejante? Si lo es, debe estar más allá del tiempo. Por lo tanto, no puede renacer ni continuar. Lo que tiene continuidad jamás puede renovarse. En tanto el pensamiento continúe a través de la memoria, del deseo, de la experiencia, jamás podrá renovarse. En consecuencia, lo que continúa no puede conocer lo real. 18 de noviembre. Ok, Vol. B. ¿Existe una cosa como el alma? Para comprender esta cuestión de la muerte, debemos liberarnos del miedo, el cual inventa las diversas teorías de la vida futura o la inmortalidad o la reencarnación. Así que decimos solo dicen en Oriente o que existe la reencarnación, que hay renacimiento, una renovación constante que continúa y continúa el alma, lo que llamamos el alma. Ahora, por favor, escuche muy atentamente. ¿Existe tal cosa? Nos gusta pensar que existe, porque eso nos da placer, porque es algo que hemos colocado más allá del pensamiento, más allá de las palabras, más allá. Es algo eterno, espiritual, que jamás puede morir, y entonces el pensamiento se aferra a eso. Pero existe una cosa como el alma, una cosa que está más allá del tiempo y del pensamiento, algo no inventado por el hombre, algo que se encuentra más allá de la naturaleza humana, que no ha sido elaborado por la mente astuta. Porque la mente ve esta enorme incertidumbre, esta confusión, ve que en la vida no hay nada permanente, nada. La relación que tenemos con nuestra esposa, nuestro marido, nuestro empleo, nada de eso es permanente. Entonces la mente inventa algo que sea permanente, y lo llama el alma. Pero, dado que la mente piensa en ello, tal cosa sigue estando dentro del campo del tiempo. Es obvio. Si puedo pensar en algo, eso forma parte de mi pensamiento. Y mi pensamiento es el resultado del tiempo, de la experiencia, del conocimiento. De modo que el alma está ano en el campo del tiempo. Así pues, la idea de la continuidad de un alma que renacerá una y otra vez no tiene sentido, porque es la invención de una mente atemorizada, de una mente que desea y busca una duración a través de la permanencia, que anhela certidumbre, porque en eso hay una esperanza. 19 de noviembre. Ok, Bol. XV. ¿Qué entendemos por karma? El karma implica causa y efecto, ¿no es así? La acción basada en una causa produce determinado efecto. La acción nacida del condicionamiento produce resultados ulteriores. Es decir, causa y efecto. Ahora bien, ¿la causa y el efecto, son estáticos, son siempre fijos? ¿El efecto, no se convierte también en causa? No hay, pues, causa o efecto fijos. El hoy es un resultado del ayer, ¿verdad? Lo es tanto cronológica como psicológicamente. Y el hoy es la causa del mañana. De modo que la causa es efecto y el efecto se vuelve causa. Es un solo movimiento continuo. No hay causa fija o efecto fijo. Si hubiera causa fija y un efecto fijo, habría especialización, y no es muerte la especialización. Cualquier especie viviente que se especializa llega a su fin, es obvio. La grandeza del hombre es que no puede especializarse. Una semilla de bellota está especializada, no puede ser otra cosa que lo que es. Pero el ser humano no termina de completarse. Existe una constante posibilidad de renovación. La especialización no lo limita. En tanto consideremos la causa, el trasfondo, el condicionamiento, como independiente del efecto, tiene que haber conflicto entre el pensamiento y el trasfondo. En consecuencia, el problema es mucho más complejo que si creemos o no creemos en la reencarnación, porque la cuestión es cómo actuar, no si uno cree en la reencarnación o en el karma. Eso está absolutamente fuera de lugar. 20 de noviembre. Ok, Bol. B. La acción basada en la idea. ¿Puede la acción liberarnos alguna vez de esta cadena de causa o efecto? He hecho algo en el pasado. He tenido una experiencia, la cual, evidentemente, condiciona mi respuesta de hoy. Y la respuesta de hoy condiciona el mañana. Ese es todo el proceso del karma causa y efecto. Es obvio que, aun cuando transitoriamente pueda darnos placer, tal proceso de causa y efecto conduce finalmente al dolor. Ese es el verdadero quid de la cuestión. ¿Puede el pensamiento ser libre? El pensamiento o la acción libres no producen dolor, no originan condicionamiento. Es el punto vital en todo este asunto. Entonces, ¿puede haber una acción no relacionada con el pasado? ¿Puede haber una acción no basada en la idea? La idea es la continuación del ayer en una forma modificada, y esa continuación condicionará el mañana, lo cual no quiere decir que la acción basada en la idea jamás puede ser libre. Mientras la acción se base en la idea, producirá inevitablemente más conflicto. Como dice, ¿puede haber una acción no relacionada con el pasado? ¿Puede haber una acción sin la carga de la experiencia, del conocimiento del ayer? En tanto la acción sea una consecuencia del pasado, jamás puede ser libre, y solo en libertad puede uno descubrir lo verdadero. Lo que ocurre es que, como la mente no es libre, no puede actuar, solo puede reaccionar, y la reacción es la base de nuestras acciones. Tales acciones no son acciones, sino que tan solo continúan la reacción, ya que son el resultado de la memoria, de la experiencia, de la respuesta de ayer. De modo que la pregunta es: ¿puede la mente estar libre de su condicionamiento? 21 de noviembre. Ok, Bol. B. El amor no es placer. Sin comprender el placer usted jamás podrá comprender el amor. El amor no es placer. es algo por completo diferente. Y para comprender el placer, como dijimos, uno tiene que aprender al respecto. Ahora bien, para la mayoría de nosotros, para cada ser humano, el sexo es un problema. ¿Por qué? Escuche esto muy cuidadosamente. Debido a que no puede usted resolver el problema, escapa de él. El sannyasi escapa tomando un voto de celibato, negando el sexo. Por favor, vea lo que le ocurre a una mente semejante. Al negar algo que forma parte de toda su estructura o las glándulas, etc., al reprimirlo, se ha vuelto usted ávido, y en su interior se desarrolla una batalla constante. Así pues, aparentemente tenemos solo dos maneras de encarar cualquier problema: o lo reprimimos o escapamos de él. En realidad, reprimirlo es lo mismo que escapar de él. Y disponemos de toda una red de escapes muy intrincada, intelectual, emocional, y también la de la común actividad cotidiana. Hay varias formas de escapes que no examinaremos por el momento. Pero tenemos este problema del sexo. El sannyasi escapa de él a su modo, pero no lo ha resuelto. Lo ha reprimido tomando un voto, y todo el problema hierve en su interior. Puede ponerse la túnica exterior de la sencillez, pero esto también se vuelve para él un problema extraordinario, tal como lo es para el hombre que vive una vida corriente. ¿Cómo resuelve usted ese problema? 22 de noviembre. Ok, Bol. XV. El amor no se cultiva. El amor no puede cultivarse. El amor no puede dividirse en divino y físico. Solo es amor, o no se trata de que usted ame a una sola persona o a muchas. Es absurdo preguntar. ¿Ama usted a todos? Vea, a una flor que tiene perfume no le preocupa quién viene a aspirarlo o quién la desdeña. Así es el amor. El amor no es un recuerdo. No es cosa de la mente o del intelecto. Adviene naturalmente como la compasión, cuando todo este problema de la existencia o miedo, codicia, envidia, desesperación, esperanza, ha sido comprendido y resuelto. Un hombre ambicioso no puede amar. Un hombre apegado a su familia no ama. Tampoco los celos tienen algo que ver con el amor. Cuando usted dice, amo a mi esposa, en realidad no es eso lo que quiere decir, porque al instante siguiente está celoso de ella. El amor implica gran libertad, o que no es hacer lo que a uno le plazca. Pero el amor llega tan solo cuando la mente está muy quieta, no interesada ni centrada en sí misma. Estos no son ideales. Si en usted no hay amor, haga lo que hiciere, ir tras todos los dioses de la tierra, desarrollar todas las actividades sociales, tratar de reformar la pobreza, dedicarse a la política, escribir libros, poemas, etc., aunque haga todo eso, es un ser humano muerto. Sin amor, los problemas aumentarán, se multiplicarán interminablemente. Y con amor, haga usted lo que hiciere, no hay riesgo alguno, no hay conflicto. El amor es, entonces, la esencia de la virtud. Una mente que no se halla en estado de amor, no es en absoluto una mente religiosa. Y solo la mente religiosa está libre de problemas y conoce la belleza del amor y la verdad. 23 de noviembre. Ok, Bol. XV. Amor sin incentivo. ¿Qué es el amor sin motivo? ¿Puede haber amor sin ningún incentivo, sin que uno desee nada para sí mismo del amor? ¿Puede haber amor sin que uno se sienta lastimado cuando el amor no es retribuido? Si yo te ofrezco mi amistad y tú la rechazas, ¿no me siento lastimado? Ese sentirse lastimado, es el resultado de la amistad, de la generosidad, de la simpatía. Ciertamente, en tanto me sienta lastimado, en tanto haya temor, en tanto te ayude esperando que tú puedas ayudarme, a lo cual llaman servicio, no hay amor. Si comprendes esto, la respuesta está ahí. 24 de noviembre. Adf. El amor es peligroso. ¿Cómo puede el hombre vivir sin amor? Solo podemos existir, y la existencia sin amor es control, confusión y dolor. Y eso es lo que casi todos estamos generando. Nos organizamos para la existencia y aceptamos el conflicto como inevitable, porque nuestra existencia es un constante requerimiento de poder. Por cierto, cuando amamos, la organización tiene su propio lugar, su lugar exacto. Pero sin amor, la organización se vuelve una pesadilla, algo meramente mecánico y eficiente, como el ejército. Pero como la sociedad moderna se basa en la mera eficiencia, necesitamos ejércitos. Hoy el propósito de un ejército es crear guerra. Aún en tiempos de la así llamada paz, cuanto más eficientes somos en lo intelectual, tanto más crueles, más brutales e insensibles nos volvemos. Por eso hay confusión en el mundo, porque la burocracia es cada vez más poderosa, porque más y más gobiernos se están volviendo totalitarios. Nos sometemos a todo esto como a algo inevitable, porque vivimos con nuestros cerebros y no con nuestros corazones. En consecuencia, el amor no existe. El amor es el elemento más peligroso e incierto que hay en la vida. Y debido a que no queremos la incertidumbre, porque no queremos sentirnos en peligro, vivimos en el reino de la mente. Un hombre que ama está en peligro, y nosotros no deseamos vivir peligrosamente. Deseamos vivir eficientemente, vivir tan solo dentro del sistema de la organización, porque pensamos que las organizaciones van a producir orden y paz en el mundo. Las organizaciones jamás han producido orden y paz. Solo el amor, la buena voluntad, la piedad, pueden traer finalmente hoy, por lo tanto, ahora, orden y paz. 25 de noviembre. Ok, Ball. V. ¿Cuál es tu reacción? Cuando observas a esas pobres mujeres que llevan una pesada carga al mercado, o miras cómo los niños de la aldea juegan en el barro sin tener casi ninguna otra cosa con que jugar, esos niños que no recibirán la educación que ustedes reciben, que no tienen una casa digna donde vivir, ni limpieza, ni ropa suficiente, ni comida adecuada, cuando observas todo eso, ¿cuál es tu reacción? Es muy importante que descubras por ti mismo cuál es tu reacción. Te diré cuál fue la mía. Esos niños carecen de un lugar apropiado donde dormir. El padre y la madre están ocupados durante todo el día, sin tener nunca un periodo de vacaciones. Los niños no conocen jamás lo que es ser amados, cuidados. Los padres nunca se sientan con ellos y les cuentan historias acerca de la belleza de la tierra y de los cielos. ¿Y qué clase de sociedad es la que han producido estas circunstancias? Una sociedad en la que hay personas inmensamente ricas que tienen todo lo que anhelan en la tierra, y donde al mismo tiempo hay chicos y chicas que no tienen nada. ¿Qué clase de sociedad es esta y cómo se ha originado? Ustedes podrán hacer revoluciones, romper el patrón de esta sociedad, pero en la ruptura misma de ese patrón ha nacido uno nuevo, que es otra vez la misma cosa en una forma distinta. Los comisarios políticos con sus casas especiales en el campo, los privilegios, los uniformes, y así sucesivamente. Esto ha ocurrido después de todas las revoluciones, la francesa, la rusa, la china. ¿Y es posible crear una sociedad en la que no existan toda esta corrupción y esta desdicha? Podrá crearse solo cuando tú y yo, como individuos, rompamos con lo colectivo, cuando estemos libres de ambición y sepamos qué significa amar. Esa fue, en un destello, toda mi reacción. 26 de noviembre. D. La compasión es del presente activo. El pensamiento no puede, por ningún medio, cultivar la compasión. No uso la palabra compasión para indicar lo opuesto, la antítesis del odio o la violencia. Pero, a menos que cada uno de nosotros tenga un sentido profundo de compasión, nos volveremos más y más brutales, inhumanos el uno para el otro. Tendremos mentes mecánicas, mentes como computadoras, adiestradas tan solo para cumplir determinadas funciones. Continuaremos buscando seguridad, tanto física como psicológica, y desperdiciaremos la extraordinaria profundidad y belleza, el significado íntegro de la vida. No entiendo por compasión una cosa que pueda adquirirse. La compasión no es la palabra o esta es meramente del pasado, sino que es algo del presente activo. Es la acción y no la palabra, el nombre, el sustantivo. Hay una diferencia entre la acción y la palabra. La acción es del presente, mientras que la palabra es siempre del pasado y, por lo tanto, es estática. Uno puede atribuir vitalidad o movimiento al nombre, a la palabra, pero no es lo mismo que la acción, la cual es siempre del presente. La compasión no es sentimentalismo. No es esta vaga simpatía o empatía. La compasión no es algo que uno pueda cultivar por medio del pensamiento, de la disciplina, del control, de la represión, ni siendo uno amable, cortés, gentil y demás. La compasión adviene solo cuando el pensamiento ha llegado a su fin hasta la raíz misma. 27 de noviembre. Ok, Ball. Shirley. Compasión y bondad. ¿Puede la compasión, ese sentido de bondad, ese sentimiento de lo sagrado de la vida, del cual estuvimos hablando la última vez que nos encontramos, puede ser originado mediante la compulsión? Ciertamente, cuando hay compulsión de cualquier forma, cuando hay propaganda o moralización, no hay compasión. Tampoco hay compasión cuando el cambio se origina meramente en la necesidad de aprontar el reto tecnológico de tal manera que los seres humanos sigan siendo seres humanos y no se conviertan en máquinas. Así pues, tiene que haber un cambio sin proceso causativo. Un cambio que tiene su origen en una causa no es compasión. Es tan solo una cosa del mercado. Ese es entonces un problema. Otro problema es si yo cambio, ¿cómo afectará eso a la sociedad? ¿O no estoy en absoluto interesado en eso? Porque la inmensa mayoría de las personas no se interesa en eso de que estamos hablando, ni le interesa a usted si escucha por curiosidad o por alguna clase de impulso, y luego lo deja. Las máquinas están progresando tan rápidamente, que casi todos los seres humanos son meramente empujados por ellas y se muestran incapaces de afrontar la vida con la riqueza del amor, con compasión, con un pensar profundo. Y si yo cambio, ¿cómo afectará eso a la sociedad, la cual es mi relación con usted? La sociedad no es alguna extraordinaria entidad mítica. Es nuestra relación mutua, y si dos o tres de nosotros cambian, ¿cómo afectará eso al resto del mundo? ¿O existe un modo de influir sobre la mente total del hombre? Es decir, ¿hay un proceso por el cual el individuo que ha cambiado puede afectar el inconsciente del ser humano? 28 de noviembre. Ok, Vol. X. Transmitir la compasión. Si estoy profundamente relacionado con la compasión, con el amor, con el verdadero sentimiento de algo sagrado, ¿cómo puedo transmitir ese sentimiento? Por favor, siga esto. Si lo transmito a través de un micrófono, mecanismo de la propaganda, y de tal modo convenzo a otro, su corazón seguirá estando vacío. Operará la llama de una ideología, y él tan solo repetirá, como todos ustedes repiten, que debemos ser afectuosos, buenos, libres o toda la tontería que pregonan los políticos, los socialistas, y demás. Viendo, pues, que cualquier forma de compulsión, por sutil que sea, no trae consigo esta belleza, este florecimiento de la bondad, de la compasión, ¿qué ha de hacer el individuo? ¿Qué relación hay entre el hombre que tiene este sentido de la compasión y el hombre cuya mente está atrincherada en lo colectivo, en lo tradicional? ¿Cómo hemos de descubrir, no teóricamente sino de hecho, la relación que hay entre ambos? Aquel que se amolda jamás puede florecer en la bondad. Tiene que haber libertad, y la libertad viene solo cuando uno comprende todo el problema de la envidia, la codicia, la ambición y el deseo de poder. La libertad con respecto a todo eso permite que florezca la cosa extraordinaria que llamamos carácter. Un hombre así tiene compasión, sabe lo que es amar, no aquel que repite meramente un montón de palabras acerca de la moralidad. El florecimiento de la bondad no se encuentra, pues, dentro de la sociedad, porque la sociedad en sí misma está siempre corrupta. Solo el hombre que comprende toda la estructura y el proceso de la sociedad y se libera de ella tiene carácter, y solo él puede florecer en bondad. 29 de noviembre. Ok, Vol. X. Llegar a la fuente con las manos vacías. No es difícil que advenga la compasión cuando el corazón no está lleno con las astutas cosas de la mente. Es la mente con sus exigencias y temores, sus apegos y rechazos, sus determinaciones e impulsos, la que destruye el amor. ¿Cuán difícil es ser sencillos respecto de todo esto? No necesitamos filosofías y doctrinas para ser amables y bondadosos. Los eficientes y poderosos del país se organizarán para alimentar y vestir a la gente, para suministrarle albergue y cuidados médicos. Esto resulta inevitable con el rápido incremento de la producción. Es la función de un gobierno bien organizado y de una sociedad equilibrada. Pero la organización no origina generosidad del corazón ni de la mano. La generosidad proviene de una fuente muy distinta, una fuente más allá de toda medida. La ambición y la envidia la destruyen tan firmemente como el fuego quema. Esta fuente debe ser alcanzada, pero uno tiene que llegar a ella con las manos vacías, sin plegarias, sin sacrificios. Los libros no pueden enseñarnos acerca de esta fuente, ni hay gurú que pueda conducirnos a ella. Esta fuente no puede alcanzarse mediante el cultivo de la virtud o si bien la virtud es necesaria, ni por medio de la capacidad y la obediencia. Cuando la mente está serena, sin movimiento alguno, la fuente está ahí. La serenidad carece de motivo, está libre del impulso por el más. 30 de noviembre. CSV, Seriei. Diciembre. La soledad, la religión, Dios, la meditación. Estar solo tiene belleza. No sé si alguna vez se ha sentido angustiosamente solo. Cuando de pronto se da cuenta de que no tiene relación con nadie o no es un darse cuenta intelectual, sino factual, se da cuenta de que está completamente aislado. Se hallan bloqueadas todas las formas del pensamiento y de la emoción. Usted no puede dirigirse a ninguna parte, no hay nadie a quien acudir. Los dioses, los ángeles, todos se han ido más allá de las nubes, y tal como las nubes se desvanecen, también ellos se han desvanecido. Usted está absolutamente aislado, separado de todo o no usaré aquí la palabra solo. Solo tiene un significado muy diferente, tiene belleza. Estar solo, en ese sentido, es algo por completo distinto. Y uno debe estar solo. Cuando el hombre se libera de la estructura social de codicia, envidia, ambición, arrogancia, logro, posición, cuando se libera de todo eso, está completamente solo. Esa soledad es muy diferente de la soledad del aislamiento. En ella hay una gran belleza, existe el sentimiento de una energía inmensa. 1 de diciembre. Ok, Vol. XV. Soledad no es aislamiento. Aunque todos somos seres humanos, hemos levantado muros entre nosotros y nuestros semejantes, a causa del nacionalismo, de la raza, la casta y la clase social, lo cual, a su vez, engendra aislamiento. Ahora bien, una mente presa en este estado de soledad, en este estado de aislamiento, no puede comprender jamás qué es la religión. Puede tener creencias, ciertas teorías, conceptos, fórmulas, puede tratar de identificarse con eso que ella llama Dios. Pero la religión, a mi entender, no tiene nada que ver con ninguna creencia, con ningún sacerdote, con ninguna iglesia ni con los así llamados libros sagrados. El estado de la mente religiosa puede ser comprendido solo cuando empezamos a comprender qué es la belleza. Y la comprensión de la belleza debe ser abordada desde la total soledad. Cuando la mente está por completo sola, únicamente así y en ningún otro estado, puede saber qué es la belleza. La soledad no es, obviamente, aislamiento, y no es singularidad. Ser singular, único, es meramente ser excepcional en algún sentido, mientras que estar completamente solo exige sensibilidad, inteligencia y comprensión extraordinarias. Estar completamente solo en lo interno, implica que la mente se halla libre de toda clase de influencias. Por lo tanto, no está contaminada por la sociedad. Y debe hallarse en esa condición de soledad para comprender qué es la religión, la cual implica descubrir por uno mismo si existe algo inmortal, más allá del tiempo. 2 de diciembre. Ok, Vol. Shiv. Percibir el aislamiento. El aislamiento es por completo diferente de la soledad. Uno debe atravesar ese aislamiento para estar solo. El aislamiento no puede compararse con la soledad. El hombre aislado, solitario, jamás puede saber qué es estar creativamente solo. ¿Se halla usted en ese estado de soledad? Nuestras mentes no están integradas como para estar solas. El proceso mental mismo es separativo. Y lo que separa conoce el aislamiento, la exclusión. Pero la soledad no es separativa. Es algo que no pertenece a las masas, que no está influido por las masas, que no es el resultado de las masas, que no está constituido como lo está la mente. La mente es de las masas. La mente no es una entidad sola, creativa, puesto que ha sido ensamblada, fabricada en el curso de los siglos. La mente nunca puede estar sola. Jamás puede conocer la soledad. Pero, al percibir su aislamiento cuando atraviesa por él, surge a la existencia esa soledad. Únicamente entonces puede existir aquello que es inconmensurable. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros busca la dependencia. Queremos depender de compañeros, amigos, queremos vivir en un estado de separación, en un estado que origina conflicto. Aquel que está solo jamás puede hallarse en un estado de conflicto. Pero la mente no puede percibir eso, no puede comprenderlo. Ella solo conoce la soledad de la exclusión, del aislamiento. 3 de diciembre. Ok, Vol. B. Únicamente en la soledad hay inocencia. Muy pocos de nosotros estamos solos alguna vez. Uno puede retirarse a las montañas y vivir como un ermitaño, pero cuando esté físicamente a solas, tendrá consigo sus ideas, sus experiencias, sus tradiciones, su conocimiento de lo que ha sido. El monje cristiano en una celda monástica no está solo. Está con su Jesús conceptual, con su teología, con las creencias y los dogmas de su condicionamiento particular. De igual manera, el sannyasi que en la India se aparta del mundo y vive en aislamiento, no está solo, porque él también vive con sus recuerdos. Yo hablo de una soledad en la que la mente está por completo libre del pasado. Solo una mente así es virtuosa, porque únicamente en esta soledad hay inocencia. Tal vez usted diga, eso es demasiado pedir. Uno no puede vivir así en este mundo caótico, donde tiene que ir todos los días a la oficina, ganarse la subsistencia, criar a los hijos, soportar los regaños de su esposa, etc. Pero yo pienso que lo que se está diciendo se halla directamente relacionado con el vivir y actuar de cada día. De lo contrario, no tiene valor alguno. Vea, desde esta soledad adviene una virtud que es viril y trae consigo un sentido extraordinario de pureza y bondad. No importa si uno comete errores. Eso significa muy poco. Lo que importa es tener este sentimiento de que uno está completamente incontaminado, solo porque únicamente una mente así puede conocer o percibir aquello que está más allá de la palabra, del nombre, más allá de todas las proyecciones de la imaginación. 4 de diciembre. Oak Ball. Shelley. La inocencia libera del dolor a la mente. Uno de los factores del dolor es el extraordinario aislamiento del ser humano. Uno puede tener compañeros, puede tener dioses, poseer muchísimos conocimientos, ser extraordinariamente activo en lo social, contar interminables chismes sobre política. No obstante, este aislamiento sigue ahí. Por consiguiente, uno busca encontrarle un significado a la vida, y le inventa un significado, un sentido. Pero el aislamiento aún sigue ahí. Entonces, ¿puede usted mirar el aislamiento sin comparar, verlo simplemente como es, sin tratar de escapar de él, sin intentar disimularlo? Entonces verá que el aislamiento se convierte en algo por completo diferente. Nosotros no estamos internamente solos. Somos el resultado de un millar de influencias, un millar de condicionamientos, de herencias psicológicas, propaganda, cultura. No estamos solos. Por lo tanto, somos seres de segunda mano. Cuando uno está internamente solo, totalmente solo, cuando no pertenece a ninguna familia aunque pueda tener una familia, cuando no pertenece a ninguna nación, a ninguna cultura, a ningún compromiso en particular, existe el sentimiento de ser un extraño, extraño a toda forma de pensamiento, de acción, de familia, de nación. Y únicamente aquel que está absolutamente solo de este modo, es inocente. Esta inocencia es lo que libera del dolor a la mente. 5 de diciembre. Oak Ball. XBI. Crear un mundo nuevo. Si hemos de crear un mundo nuevo, una nueva civilización, un arte nuevo, no contaminado por la tradición, el miedo, las ambiciones, si hemos de originar juntos una nueva sociedad en la que no existan el tú y el yo, sino lo nuestro, no tiene que haber una mente que sea por completo anónima y que, por lo tanto, esté creativamente sola. Esto implica, no es así. Que tiene que haber una rebelión contra el conformismo, contra la respetabilidad, porque el hombre respetable es el hombre mediocre, debido a que siempre desea algo. Para su felicidad depende de la influencia, o de lo que piensa su prójimo, su gurú, de lo que dice el Bhagavad Gita o los Upanishads o la Biblia o Cristo. Su mente jamás está sola. Ese hombre nunca camina solo, sino que siempre lo hace con un acompañante, el acompañante de sus ideas. ¿No es, acaso, importante descubrir, ver todo el significado de la interferencia, de la influencia, ver la afirmación del yo, que es lo opuesto de lo anónimo? Viendo todo eso, surge inevitablemente la pregunta: ¿es posible originar de inmediato ese estado de la mente libre de influencias, el cual no puede ser afectado por su propia experiencia ni por la experiencia de otros, ese estado de la mente incorruptible, sola? Únicamente entonces es posible dar origen a un mundo diferente, a una cultura y una sociedad diferentes donde puede existir la felicidad. 6 de diciembre. Oak Ball. B. Una soledad exenta de miedo. Cuando la mente es capaz de desprenderse de todas las influencias e interferencias, y estar por completo sola, únicamente entonces hay creatividad. La técnica se está desarrollando más y más en todo el mundo, la técnica de cómo influir sobre la gente por medio de la propaganda, de la compulsión, de la imitación. Hay innumerables libros escritos acerca de cómo hacer una cosa, cómo pensar eficientemente, cómo construir una casa, cómo armar una maquinaria. Así, gradualmente, estamos perdiendo iniciativa para desarrollar algo original por nosotros mismos. En nuestra educación, en nuestra relación con el gobierno, a través de diversos medios, ejercen influencia sobre nosotros para que nos amoldemos, para que imitemos. Y cuando permitimos que alguien influya en nosotros persuadiéndonos a adoptar una actitud determinada o a emprender cierta acción, nos resistimos naturalmente a otras influencias. En ese proceso mismo de resistirnos a la influencia de otro, no sucumbimos a ella de un modo negativo. ¿No debería la mente hallarse siempre en estado de rebelión como para comprender las influencias que están haciendo siempre impacto sobre uno, interfiriendo, controlando, moldeando? ¿No es uno de los factores de la mente mediocre el hecho de que siempre tenga miedo y que, al hallarse en un estado de contusión, desee orden, coherencia, quiera una forma, un molde que la guíe y la controle? No obstante, estas formas, estas diversas influencias crean contradicciones y confusión en el individuo. Cualquier opción entre influencias sigue siendo, por cierto, un estado de mediocridad. No debe la mente tener la capacidad de profundizar en los hechos o no imitar, no ser moldeada, y estar libre de temor. No debería una mente así permanecer sola y, por lo tanto, en un estado de creatividad. Esa creatividad no es de uno, no es suya ni mía. Es anónima. 7 de diciembre. Oak, Ball. B. Comenzar aquí. Un hombre religioso no busca de Dios. El hombre religioso se interesa en la transformación de la sociedad, que es él mismo. El hombre religioso no es aquel que practica innumerables rituales, que sigue tradiciones, que vive en una cultura pasada, muerta, explicando perpetuamente el Gita o la Biblia, cantando sin cesar o practicando sannyasa. Ese no es un hombre religioso, es alguien que escapa de los hechos. El hombre religioso se interesa total y completamente en la comprensión de la sociedad, que es él mismo. No está separado de la sociedad. Generar en sí mismo una mutación completa implica para él la terminación total de la codicia, de la envidia, de la ambición. Debido a eso, no depende de las circunstancias, aunque sea el resultado de la circunstancia o la comida que come, los libros que lee, los cines a los que va, los dogmas religiosos, las creencias, los rituales y todo eso. Es responsable. Por lo tanto, el hombre religioso debe comprenderse a sí mismo, ya que es el producto de la sociedad que él mismo ha creado. En consecuencia, para encontrar la realidad debe comenzar aquí, no en un templo, no en una imagen, ya sea una imagen labrada por la mano o por la mente. De lo contrario, ¿cómo puede dar con algo nuevo, un estado nuevo? 8 de diciembre. Oak, Ball. XV. La mente religiosa es explosiva. ¿Podemos descubrir por nosotros mismos cuál es la mente religiosa? El científico en su laboratorio es realmente un científico. No es persuadido por su nacionalismo, por sus miedos, por sus vanidades, ambiciones y exigencias limitadas. Allí está meramente investigando. Pero fuera del laboratorio es como cualquier otra persona con sus prejuicios, ambiciones, vanidades, celos, con su nacionalidad y todo eso. Una mente así no tiene acceso a la mente religiosa. La mente religiosa no funciona desde un centro de autoridad, centro que puede ser conocimiento acumulado como tradición, o experiencia acumulada o la cual, en realidad, continúa la tradición, continúa el condicionamiento. El espíritu religioso no piensa en función del tiempo, de resultados inmediatos, de una reforma inmediata dentro del patrón de la sociedad. Dijimos que la mente religiosa no es una mente ritualista, no pertenece a ninguna iglesia, a ningún grupo, a ningún patrón de pensamiento. La mente religiosa es la mente que ha penetrado en lo desconocido, y uno no puede dar con lo desconocido excepto de un salto. No puede entrar en lo desconocido mediante un cálculo cuidadoso. La mente religiosa es la verdadera mente revolucionaria, y la mente revolucionaria no es una reacción a lo que ha sido. La mente religiosa es, en realidad, explosiva, creadora o no creadora en el sentido de lo que esa palabra implica para la poesía, la decoración, la arquitectura, la música, etc. Es una mente que se halla en estado de creación. 9 de diciembre. Oak, Ball. Shini. La oración es un asunto complejo. Como todos los problemas humanos profundos, la oración es un asunto completo que no puede ser tratado a la ligera, requiere paciencia, investigación cuidadosa y tolerante, y uno no puede exigir conclusiones y decisiones definidas. Sin comprenderse a sí mismo, aquel que reza puede, por obra de su misma oración, verse conducido al autoengaño. A veces escuchamos decir a la gente, y algunas personas me lo han dicho, que cuando rezan por cosas mundanas dirigiéndose a lo que ellas llaman Dios, sus plegarias les son a menudo otorgadas. Si tienen fe, y según sea la intensidad de su plegaria, lo que busca salud, bienestar, posesiones mundanas o finalmente lo obtienen. Si uno se entrega a la oración suplicante, esta trae su propia recompensa. La cosa que uno pide le es a menudo concedida, y esto da fuerza a súplicas futuras. Después, está la oración no por cosas o por personas, sino por experimentar la realidad, Dios, la cual también es frecuentemente respondida. Y existen aún otras formas de oración suplicante, formas más sutiles y tortuosas, pero, con todo, son oraciones que suplican, imploran, ofrecen. Todas estas oraciones, estas plegarias, tienen su propia retribución, traen sus propias experiencias, pero conducen a la realización de la realidad suprema. No somos, acaso, el producto del pasado, y no estamos, por ende, relacionados con el enorme depósito de codicia y odio, así como de sus opuestos. Ciertamente, cuando hacemos una petición, u ofrecemos una plegaria suplicante, estamos dirigiendo un llamado a este depósito de codicia acumulada, etc., el cual trae realmente su propia retribución, y tiene su propio precio. La súplica a otro, a algo externo, da origen a la comprensión de la verdad. 10 de diciembre. Ek, Bol. Shiri. La respuesta a la plegaria. La plegaria, que es una súplica, una petición, jamás puede encontrar esa realidad que no es el resultado de un requerimiento. Nosotros requerimos, suplicamos, oramos, solo cuando estamos confusos, cuando sufrimos. Al no comprender esa confusión, ese dolor, nos dirigimos hacia alguien más. La respuesta a la plegaria es nuestra propia proyección. De uno u otro modo es siempre satisfactoria, gratificadora. De lo contrario, la rechazaríamos. Así, cuando uno ha aprendido a aquietar la mente por medio de la repetición, continúa con ese hábito, pero la respuesta a la súplica debe, obviamente, ser moldeada conforme al deseo de la persona que suplica. Ahora bien, la plegaria, la súplica, la petición, jamás puede revelar aquello que no es proyección de la mente. Para dar con lo que no es fabricación de la mente debe estar quieta, no aquietada por la repetición de palabras o la cual es autohipnosis, ni por otros medios de inducir la quietud mental. La quietud inducida, forzada, no es quietud en absoluto. Es como poner a un niño en el rincón. Superficialmente, puede estar quieto, pero internamente está sirviendo. De igual modo, una mente aquietada por la disciplina, no está verdaderamente quieta, y la quietud inducida jamás puede revelar ese estado creativo en el que se manifiesta la realidad. 11 de diciembre. Ok, Bol. B. ¿Es la religión una cuestión de creencia? La religión, tal como generalmente la conocemos, es una serie de creencias, dogmas, rituales, supersticiones, adoración de ídolos, de amuletos y gurús que la llevarán a donde usted quiera como meta final. La verdad suprema es su propia proyección, es lo que usted desea, lo que le hará feliz dándole certidumbre acerca del estado inmortal. Así, la mente atrapada en todas estas cosas crea una religión de dogmas, de prácticas sacerdotales, etc. En eso está usted atrapado y la mente se estanca. ¿Es religión eso? La religión, es una cuestión de creencia, de conocimiento acerca de las experiencias y afirmaciones de otras personas. ¿Es religión el mero seguimiento de preceptos morales? Usted sabe, es comparativamente fácil ser moral. Haz esto y no hagas aquello. Debido a que es fácil, usted puede imitar un sistema moral. Detrás de esa moralidad está al acecho el yo, creciendo, expandiéndose, agresivo, dominador. ¿Es religión eso? Usted tiene que descubrir qué es la verdad, porque eso es lo único que importa, no si es rico o pobre, o si está felizmente casado y tiene hijos, porque todo ello tiene un final, está siempre la muerte. Por lo tanto, sin ninguna forma de creencia, debe descubrir eso. Debe tener el vigor, la autoconfianza, la iniciativa como para saber por sí mismo qué es la verdad, qué es Dios. La creencia no le dará nada. La creencia solo corrompe, ata, oscurece. La mente puede ser libre solo gracias a su propia vitalidad, solo confiando en sí misma. 12 de diciembre. Ok, Bol. B. ¿Está la verdad en las religiones? La pregunta es: ¿está la verdad en las religiones, en las teorías, en los ideales y las creencias? Examinémoslo. ¿Qué entendemos por religión? Ciertamente, no la religión organizada, no el hinduismo, el budismo o el cristianismo, que son todas creencias organizadas, con su propaganda, conversión, proselitismo, compulsión, etc. ¿Hay alguna verdad en la religión organizada? Puede absorber la verdad, atraparla en su red, pero la religión organizada, en sí misma, no es verdadera. Por consiguiente, la religión organizada es falsa, separa a los seres humanos. Usted es musulmán, yo soy hindú, otro es cristiano o budista, y reñimos, nos asesinamos entre nosotros. ¿Hay alguna verdad en eso? No estamos discutiendo la religión como búsqueda de la verdad. Consideramos si existe verdad alguna en la religión organizada. Estamos tan condicionados por la religión organizada para pensar que en ella está la verdad, que hemos llegado a creer que por llamarse uno hindú, es alguien o que encontrará a Dios. ¡Qué absurdo, señor! Para encontrar a Dios, para dar con la realidad, tiene que haber virtud. La virtud es libertad, y solo siendo libres podemos descubrir la verdad, no cuando estamos presos en manos de la religión organizada, con sus creencias. ¿Y, hay verdad alguna en las teorías, en los ideales y en las creencias? ¿Por qué tienen ustedes creencias? Es obvio. Porque las creencias les brindan seguridad, consuelo, certidumbre, una guía. En sí mismos están atemorizados, quieren que se les proteja, quieren apoyarse en alguien. Por lo tanto, crean el ideal, el cual les impide comprender lo que es. En consecuencia, el ideal se vuelve un obstáculo para la acción. 13 de diciembre. Ok, Ball. V. Para subir alto, uno debe empezar abajo. Las organizaciones religiosas se vuelven tan fijas y rígidas como los pensamientos de quienes pertenecen a ellas. La vida es un cambio constante, un devenir continuo, una incesante revolución. Y debido a que una organización jamás puede ser flexible, es un impedimento para el cambio. Se vuelve retrógrada para protegerse. La búsqueda de la verdad es individual, no un asunto de congregaciones. Para comunicarse con lo verdadero es indispensable la soledad. No el aislamiento, sino la libertad con respecto a toda influencia y opinión. Las organizaciones del pensamiento se vuelven, inevitablemente, obstáculos para el pensamiento. Cuando usted mismo está atento, ve que la codicia del poder es casi inagotable en una así llamada organización espiritual. Esta codicia se halla disimulada bajo toda clase de palabras que suenan muy agradables, pero la llaga corrosiva de la avaricia, el orgullo y el antagonismo es alimentada y compartida por todos. De esto surgen el conflicto, la intolerancia, el sectarismo y otras lamentables manifestaciones. ¿No sería más sabio tener pequeños grupos informales de 20 o 25 personas, sin cuotas ni socios, que se reunieran donde fuera conveniente para discutir con delicadeza la aproximación a la realidad? A fin de evitar que cualquier grupo se vuelva exclusivo, cada miembro podría, de cuando en cuando, alentar y tal vez reunir otro pequeño grupo. De ese modo, ello sería extensivo, no estrecho y localista. Para subir alto, uno debe empezar abajo. Desde este modesto comienzo puede ayudar a crear un mundo cuerdo y feliz. 14 de diciembre. Ek. Sus dioses los están dividiendo. ¿Qué está pasando en el mundo? Ustedes tienen un dios cristiano, o tienen dioses hindúes. Y están los mahometanos con su idea particular de Dios. Cada pequeña secta tiene su verdad peculiar. Y todas estas verdades se están volviendo como otras tantas enfermedades en el mundo, enfermedades que separan a la gente. Estas verdades, en manos de unos pocos, se convierten en medios de explotación. Ustedes acuden a cada uno de ellos, uno tras otro, porque empiezan a perder todo sentido de discriminación, porque sufren y desean un remedio, y aceptan cualquier remedio que les ofrece cualquiera de esas sectas, ya sea cristiana, hindú o la que fuere. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Sus dioses los dividen, sus creencias en Dios les están dividiendo y, no obstante, hablan ustedes de la hermandad humana, de la unidad en Dios, y al mismo tiempo niegan la cosa misma que quieren descubrir, porque se aferran a estas creencias como si fueran el más poderoso medio para destruir la limitación, mientras que en realidad no hacen sino intensificarla. Estas cosas son muy obvias. 15 de diciembre. Ok, Ball. Y la verdadera religión. ¿Sabe usted qué es la religión? No está en los cantos, no está en la práctica del puja o de cualquier otro ritual, no está en la adoración de dioses de hojalata o de imágenes de piedra, no está en los templos y en las iglesias, ni en la lectura de la Biblia o del Gita, ni en la repetición de un nombre sagrado, ni en el seguimiento de alguna otra superstición inventada por los hombres. Ninguna de estas cosas es religión. La religión es el sentimiento de la bondad, de ese amor que es como el río, vital, moviéndose perpetuamente. En ese estado encontrará usted que llega un momento en que ya no hay ninguna búsqueda más. Y esta cesación total de la búsqueda es el principio de algo por completo diferente. La búsqueda de Dios, de la verdad, el sentir que uno es totalmente bueno. No el cultivo de la bondad, de la humildad, sino la aspiración a algo más allá de todas las invenciones y todos los trucos de la mente, lo cual implica tener una percepción de ese algo, vivir en ello, serlo, eso es verdadera religión. Pero usted puede hacer eso únicamente cuando abandona el pozo que ha cavado para sí mismo y penetra en el río de la vida. Entonces la vida tiene una manera asombrosa de cuidarle, porque entonces usted no se cuida a sí mismo. La vida le lleva donde ella quiere, porque usted forma parte de ella misma. Entonces no hay problema de seguridad, de lo que la gente dice o deja de decir. Y esa es la belleza de la vida. 16 de diciembre. D. Un escape maravilloso. ¿Cuál es el incentivo que hay tras la búsqueda de Dios? ¿Es real esa búsqueda? Para la mayoría de nosotros, es una manera de escapar de la realidad. Por lo tanto, debe estar muy claro en nosotros si este ir en busca de Dios es un escape o si es una búsqueda de la verdad en todo, la verdad en nuestras relaciones, la verdad en el valor de las cosas, la verdad en las ideas. Si estamos buscando a Dios meramente porque nos sentimos cansados de este mundo y sus desdichas, entonces esa búsqueda es un escape. Entonces creamos a Dios. Por consiguiente, eso no es Dios. El Dios de los templos, de los libros, no es Dios, obviamente. Es un escape maravilloso. Pero si tratamos de encontrar la verdad, no en una serie exclusiva de acciones sino en todas nuestras acciones, ideas y relaciones, si buscamos la correcta evaluación del alimento, la ropa y la vivienda que necesitamos, entonces, debido a que nuestras mentes son capaces de tener claridad y comprensión, cuando busquemos la realidad la encontraremos. No será un escape. Pero si estamos contundidos con respecto a las cosas del mundo o alimento, ropa, vivienda, relaciones e ideas, ¿cómo podemos encontrar la realidad? Solo podemos inventar la realidad. Así pues, una mente contusa, condicionada, limitada, no puede conocer a Dios, la verdad o la realidad. ¿Cómo puede una mente así pensar en Dios? Primero tiene que liberarse de su condicionamiento. Tiene que liberarse de sus propias limitaciones, y solo entonces puede saber qué es Dios. Evidentemente, no puede saberlo antes. La realidad es lo desconocido, y aquello que conocemos no es lo real. 17 de diciembre. Ok, Vol. V. Si Dios no es Dios, un hombre que cree en Dios, jamás puede encontrar a Dios. Si usted está abierto a la realidad, no puede creer en la realidad. Si está abierto a lo desconocido, no puede haber creencia en lo desconocido. Al fin y al cabo, la creencia es una forma de autoprotección, y solo una mente trivial puede creer en Dios. Considere la creencia de los aviadores durante la guerra. Según ellos, tenían a Dios por compañero mientras arrojaban las bombas. De modo que uno cree en Dios cuando mata, cuando está explotando a la gente. Ustedes adoran a Dios y siguen despiadadamente extorsionando dinero, apoyando al ejército. Pese a lo cual afirman que creen en la piedad, en la compasión, en la bondad. En tanto exista la creencia, jamás puede existir lo desconocido. Usted no puede pensar en lo desconocido. El pensamiento no puede medirlo. La mente es producto del pasado, es la consecuencia del ayer. ¿Puede una mente así estar abierta a lo desconocido? Solo puede proyectar una imagen, pero esa proyección carece de realidad. Así que su Dios no es Dios, es una imagen de su propia hechura, una imagen para su propia satisfacción. La realidad puede existir solo cuando la mente comprende el proceso total de sí misma y ese proceso llega a su fin. Cuando la mente está por completo vacía, solo entonces, es capaz de recibir lo desconocido. La mente no se purifica hasta que comprende el contenido de la relación o su relación con la propiedad, con la gente, hasta que ha establecido la correcta relación con todo. Hasta que la mente no comprende el proceso total del conflicto en la relación, no puede ser libre. Solo cuando está completamente silenciosa, por completo inactiva, sin proyecciones, cuando no busca y se halla absolutamente quieta, solo entonces se manifiesta aquello que es eterno, intemporal. 18 de diciembre. Ok, Vol. B. El hombre religioso. ¿Cuál es el estado de la mente que dice? No sé si Dios existe, si existe el amor, es decir, cuando no hay respuesta alguna de la memoria. Por favor, no se conteste inmediatamente la pregunta, porque si lo hace, su respuesta será tan solo el reconocimiento de lo que usted piensa que debería ser o no ser tal estado. Si dice, es un estado de negación, lo está comparando con algo que ya conoce. Por lo tanto, ese estado en el que usted dice no sé, es inexistente. Así pues, la mente que es capaz de decir, no sé, se halla en el único estado en que algo puede ser descubierto. Pero el hombre que dice, yo sé, el hombre que ha estudiado infinitamente las variedades de la experiencia humana y cuya mente está cargada de información, de conocimientos enciclopédicos, ¿puede alguna vez experimentar algo que no sea para acumularse? Lo encontrará extremadamente difícil. Cuando la mente descarta por completo todo el conocimiento que ha adquirido, cuando para ella no hay budas, ni cristos, ni maestros, ni instructores, ni religiones, ni citas de textos sagrados, cuando está totalmente sola, incontaminada o lo cual implica que ha llegado a su fin el movimiento de lo conocido, solo entonces